Buenas noches, hermanos. Motivo de mucho gozo ver aquí en Nueva York iglesias reunidas todavía en torno a las Escrituras y no en torno a ninguna otra cosa. Y más celebrando 500 años de la Reforma Protestante, damos gracias al Señor de que también todavía hay iglesias en el mundo que recuerdan ese evento del cual estaremos hablando durante toda esta semana y que lo recuerdan con gratitud. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea con nosotros. Pero antes quisiera que abrieran sus Biblias en dos textos que vamos a leer brevemente. Salmo 44, versículo 1. Bien, dice así la palabra del Señor. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Salmo 105, versículos 1 y 2 y luego el versículo 5. Dice el salmista, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, versículo 5, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos acercarnos a ti una vez más en esta noche. No confiamos absolutamente en nosotros mismos, toda nuestra confianza está en ti. Y nosotros queremos, oh Señor, que tu Espíritu Santo venga con poder en esta noche y obre por medio de tu palabra en el corazón de cada uno conforme a la necesidad de cada uno. Padre, alabamos tu nombre y el anhelo de nuestro corazón es que solo Cristo y su palabra sean exaltados hoy. Porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén y amén. El 31 de octubre del año 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia del castillo en la ciudad de Wittenberg que contenía 95 tesis condenando el abuso de la venta de indulgencias. El documento estaba escrito en latín, y era una invitación a los académicos de la ciudad universitaria a discutir este tema. Así como en el día de hoy, algunas personas usan el muro del Facebook para postear algún tema de discusión. En los días de Lutero se usaban las puertas de la iglesia. Así que si hubiera sido en el día de hoy, hubiéramos dicho que Lutero clavó o posteó 95 tesis en su muro de Facebook. Y hablo del Facebook porque eso es de uso tan común en el día de hoy. No había nada revolucionario en la acción de Lutero. Nada que pudiera predecir el tsunami que habría de provocar este documento en toda Europa y que cambiaría para siempre el curso de la historia. Aunque Lutero no lo sabía, esa noche él estaba comenzando la Reforma Protestante. Lo que comenzó como una protesta contra el abuso de la venta de indulgencias terminó convirtiéndose en un movimiento impresionante de retorno a las Escrituras para purificar la iglesia cristiana de todas esas tradiciones que habían oscurecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de toda la Edad Media. Y aunque muchos ven hoy día la Reforma como una división de la verdadera iglesia, y otros ni siquiera pueden entender por qué estamos dando tanta importancia a un evento histórico que ocurrió hace tanto tiempo. Mis hermanos, lo cierto es que los temas que los reformadores discutieron tienen tanta relevancia para nosotros en el día de hoy como hace 500 años. Yo espero demostrar en este mensaje y a través de esta semana que los principios que nuestros padres en la fe defendieron hace 5 siglos son atemporales, no pasan de moda, porque constituyen la esencia del verdadero evangelio. Estos principios más adelante fueron resumidos en 5 lemas que hoy conocemos como las 5 solas de la Reforma: sola escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo y soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Si nosotros comparamos estos principios con un gran templo de la verdad, pudiéramos decir que el fundamento de la edificación es sola escritura. Esa es la zapata, esa es la basamenta, ese es el fundamento. Sobre ese fundamento se levantan tres columnas que definen el verdadero evangelio: sola gracia, solo fe, solo Cristo. Y el techo de la edificación sería solideo, gloria, que toda la gloria sea dada únicamente a Dios. Ahora, nosotros leímos hace un momento en el libro de los Salmos, y por eso me alegra que haya niños aquí. Y jovencitos, déjenme decirles algo, yo no vine a predicarle únicamente a los adultos, yo vine a predicarles a todos los que estén en esta sala y ustedes están aquí. Y nosotros vimos en este Salmo que acabamos de leer, que una de las cosas que Dios quiere que nosotros hacemos, padres, pastores que están aquí, es que nosotros traspasemos a las generaciones futuras las obras de Dios. Debemos recordar las maravillas que Él ha hecho a través de la historia de su pueblo. Y esa historia no terminó en Hechos 28. Esa historia no concluye en Hechos 28. Y si hay algo que nosotros necesitamos conocer, celebrar y atesorar con mucho cuidado, es la obra extraordinaria que Dios llevó a cabo en el siglo XVI, como yo espero comenzar a demostrar en esta noche. Un historiador ha dicho correctamente que el meollo, la sustancia, el corazón, la esencia de la Reforma es una discusión acerca de cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos estar en paz con Él. ¿De qué se trata la Reforma? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos estar en paz con Él? De manera que lo que está en juego aquí es el destino eterno de nuestras almas. Nosotros estamos hablando aquí de la diferencia entre el cielo y el infierno. Los reformadores del siglo XVI, Lutero, Calvino, Zwinglio, ellos no trataron de crear una nueva religión. Ellos trataron más bien de regresar al fundamento de la iglesia, colocando la escritura como nuestra máxima autoridad. En otras palabras, ellos estaban convencidos, escuchen bien esto que voy a decir ahora, mis amados hermanos y pastores que están aquí en esta noche. Ellos estaban convencidos, y yo estoy convencido, totalmente convencido, de que la única manera en que la iglesia de Cristo puede avanzar hacia adelante es volviendo hacia atrás. La única manera en que la iglesia de Cristo puede avanzar hacia adelante es volviendo hacia atrás, es regresando al fundamento establecido por Dios en su palabra. De ahí la primera de las solas que veremos esta noche. Estamos hablando de sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solideo, gloria. Antes de pasar a considerar el significado de esta expresión, este lema sola escritura y su relevancia para nosotros en el día de hoy, permítanme tomar unos minutos para ver el trasfondo histórico de este lema sola escritura. Aunque varios factores se conjugaron para dar inicio a la Reforma protestante, el factor detonante fue la venta de indulgencias, como decíamos hace un momento. Según la Iglesia Católica Romana, además del Señor Jesucristo, hay personas como la Virgen María y todos aquellos a quienes la Iglesia Católica considera como santos, que acumularon un superávit de buenas obras que pueden ser transferidas a los que la necesiten. O sea, ellos tuvieron suficiente buenas obras como para llegar al cielo, pero también para ayudar a otros a llegar al cielo. Ese superávit de buenas obras es conocido por la Iglesia Católica como el tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos, y es administrado por el Papa a través de las indulgencias. Lo que esto quiere decir, mis hermanos, es que debido a ese superávit de méritos, se pueden reducir los castigos temporales que los creyentes comunes y corrientes merecen por sus pecados en una especie de transferencia entre cuentas. Esas son las indulgencias. Como la guerra contra los turcos y la construcción de la Basílica de San Pedro requerían una enorme cantidad de dinero, en los días de Lutero, el Papa León X promulgó una gran venta de indulgencias. Y la persona encargada de promover en Alemania este singular negocio, por decirlo de alguna manera, fue un astuto y persuasivo fraile dominico llamado Johann o Juan Tetzel, que usaba su impresionante oratoria para capturar la mente de los ignorantes, prometiéndoles el perdón de todos sus pecados y la liberación del purgatorio de sus familiares muertos. No voy a hablar del purgatorio, pero es una doctrina increíble. Oigan lo que decía Tetzel. Las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, él siempre andaba con una cruz de madera, esta cruz tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis intención de cometer en el futuro. Increíble. De hecho, se cuenta la historia de un individuo que fue un vendedor de indulgencia y le dijo, dígame una cosa, si yo voy a cometer un pecado mañana, ¿cuánto necesito pagar? Y le dijo, bueno, depende del pecado, ¿qué tú vas a hacer? Y dice, bueno, robar. Y dice, bueno, son tantos ducados. Y él le pagó la indulgencia por el pecado que iba a cometer al otro día, y al otro día le robó el dinero al vendedor de indulgencia. Seguía diciendo Tetzel, no hay pecado por grande que sea que la indulgencia no pueda perdonar, ni aún el arrepentimiento es necesario. Y hablando de las almas de sus familiares muertos, Tetzel decía en su discurso, en una forma bien dramática, en el mismo instante en que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. ¡Oh, gente torpe y parecidas casi a las bestias que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente! Y fue precisamente contra ese abuso que Lutero protestó en sus 95 tesis. Ahora, lo que yo quiero resaltar en esta noche es que en el trasfondo de esta controversia había un asunto mucho más fundamental. ¿Cuál es la base de autoridad sobre la cual podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error en un asunto de doctrina? La Iglesia Católica Romana enseña que la Biblia es la palabra de Dios. No nos perdamos en eso. La Iglesia Católica dice creer en la infalibilidad de la Biblia, pero también en los concilios, y en la tradición, y en el Papa. Pero tanto Lutero como los demás reformadores descansaban únicamente en la Biblia como su única fuente de autoridad para resolver toda controversia. De ahí el lema, sola escritura. En enero del año 1521, unos años más tarde, Lutero fue llamado a comparecer ante la Dieta de Worms delante de Carlos V, recién electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Las dietas imperiales eran donde se trataban los problemas del imperio, y el Papa le pidió a Carlos V que por favor introdujera en la agenda de la Dieta de Worms el problema de Lutero. Así que Lutero comparece ante la Dieta de Worms pensando que iba a tener la oportunidad de defender sus puntos de vista. Pero para sorpresa suya, y yo sé que muchos de ustedes conocen la historia, solo se le permitió responder dos preguntas. Primera pregunta, habían unos libros en la mesa, ¿esos libros son suyos? Sí, son míos. Segunda pregunta, ¿se retracta de todo lo que escribió allí? Bueno, Lutero no dijo inmediatamente que no. Lutero pidió tiempo para pensarlo. Hermanos, hay que ponerse en la sotana de Lutero, ¿verdad? En ese momento. Es un monje desconocido peleando contra los dos poderes más grandes del mundo, al emperador Carlos V y la Iglesia Católica Romana. Le dieron 24 horas para pensarlo. Al otro día, Lutero regresó ante la asamblea y le volvieron a hacer exactamente las mismas preguntas. Lutero respondió que si le mostraban con la Biblia donde él se había equivocado, él se iba a retractar. Pero entonces se le dijo que no estaban allí para refutar absolutamente nada, sino para saber si Lutero se retractaba o no se retractaba. Y es en ese momento cuando Lutero pronunció estas famosas palabras: si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. En ese momento, Lutero estaba declarando de la manera más clara posible que la palabra de Dios está por encima de toda opinión humana, de todo maestro de las Escrituras, de toda autoridad. Eso es lo que significa el principio de sola Escritura. Ahora, la idea, mis hermanos, no es que despreciemos la contribución de aquellos hombres que Dios ha dado a su iglesia como teólogos y maestros de la Biblia. Hay personas en el día de hoy que dicen: yo me sostengo en el principio de sola Escritura, y por eso no escucho a ningún pastor, yo no leo ningún libro, yo no estudio ningún comentario. Eso no es creer en sola Escritura. Eso es creer que tú eres el Papa. O sea, si tú realmente crees de verdad que tú no necesitas la enseñanza de ningún hombre, tú estás tomando en poco el ministerio de la enseñanza de la palabra que Dios ha dado a su iglesia. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros necesitamos maestros de la Biblia. Al hablar de sola Escritura, no es a eso que nos estamos refiriendo, hermanos. De hecho, los mismos reformadores citaban continuamente a los padres de la iglesia, sobre todo Agustín de Hipona. Pero ninguna opinión humana puede tener más autoridad que la revelación de Dios en su palabra. De manera que si tenemos que hacer una elección entre la Biblia y cualquier otra autoridad, la Biblia siempre tendrá la última palabra. Eso es lo que significa sola Escritura. Ahora, para poder comprender mejor todo lo que implica adherirse a este principio de la Reforma, es necesario, hermanos, que veamos algunas de sus presuposiciones. Los reformadores están presuponiendo algunas cosas cuando hablan de sola Escritura. Por un lado, y en su nivel más fundamental, afirmar el principio de sola Escritura implica creer en la inspiración divina de la Biblia. Implica creer en la inspiración de las Escrituras. Es decir, que aunque la Biblia fue escrita por hombres, cada una de sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Ustedes conocen el conocidísimo texto de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo guió de tal manera a los autores humanos de la Biblia que todo lo que ella dice es el mismo Dios el que lo dice. Por eso me encanta, como dice el pastor John Piper: ¿tú quieres oír audiblemente la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Lee la Biblia en voz alta. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios, real y efectivamente. Por eso decía Calvino que cuando los creyentes leen la Biblia, es como si oyeran al propio Dios dirigirse a ellos. Cada una de las palabras de la Biblia, cada una de las palabras de la Biblia, no solamente sus ideas en sentido general, cada palabra fue inspirada por Dios. El Señor Jesucristo dice claramente en Mateo capítulo 5, versículo 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es responsable por cada una de sus palabras. En segundo lugar, y estrechamente ligado con lo anterior. Creer en la sola escritura es creer, es afirmar que la Biblia es inerrante e infalible. ¿Y eso qué significa? Que la Biblia no tiene ningún error. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Si es la palabra de Dios, la Biblia no tiene errores porque Dios no se equivoca. Es completamente veraz, es absolutamente confiable. Mis hermanos, nuestro Dios, nuestro bendito Señor, honrará cada una de sus promesas, cumplirá cada una de sus profecías, llevará a cabo cada una de sus advertencias y ejecutará cada uno de sus juicios. Nosotros podemos estar absolutamente seguros de eso. Como que el sol va a salir mañana. Los concilios y los papas se han equivocado, como dijo Lutero en la dieta de Worms, pero la Biblia es la palabra de Dios y él no miente ni se puede equivocar. La ley de Jehová es perfecta, dice el salmista en el Salmo 19. Y en el versículo 6 del Salmo 12 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Para estar seguro. Mis hermanos, podemos confiar y descansar en todo lo que la Biblia dice, porque es Dios mismo el que nos habla por medio de su palabra. En tercer lugar, creer en sola escritura es declarar que solo la Biblia tiene suprema autoridad sobre la conciencia de los hombres. Y una vez más, una cosa se deriva de la otra. Si solo la Biblia es inspirada por Dios y solo la Biblia es infalible, entonces no puede existir ninguna persona, ninguna institución que tenga sobre nosotros más autoridad que la Biblia. Absolutamente nadie. Es por eso que Lutero decía que colocar tu opinión por encima de la Biblia es en realidad levantarte por encima de Dios mismo. Pero eso era exactamente lo que estaba ocurriendo durante la Edad Media, ¿no es así? La tradición, los concilios, los papas tenían en la práctica más autoridad que la Biblia misma. Ahora, mis hermanos, por favor, no piensen ni por un momento que ese es un problema exclusivo de la Iglesia Católica Romana. Aunque las iglesias evangélicas dicen no creer en un papa infalible, ¿saben cuál es la realidad, mis hermanos? En muchos casos, que hay tradiciones que están por encima de la Biblia, en las iglesias evangélicas. Y hay algunos pastores que en sentido funcional son casi papas. En la iglesia evangélica, actúan de cara a la iglesia como si sus opiniones personales tuvieran la misma autoridad de la Biblia o incluso más autoridad que la Biblia. Pero si bien es cierto que los pastores tienen autoridad, porque Dios mismo les dio autoridad, es una autoridad delegada, es una autoridad que se encuentra por debajo de la palabra de Dios. En estos días le decía a los miembros de nuestra iglesia en Santo Domingo que si alguno de sus pastores comenzamos a predicar algo que sea contrario a la Biblia o que no se encuentre en la Biblia y pretendemos amarrar sus conciencias a esas opiniones personales, ellos de ninguna manera pueden permitirlo. La iglesia no debe permitir eso. Escuchen lo que dice Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero ahora escuchen esto, hermanos. Esto es el apóstol Pablo hablando. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Ningún ser humano, ni siquiera un apóstol de Cristo, de los de verdad, no los de ahora, ni siquiera un apóstol de Cristo tiene derecho a torcer las escrituras. a la ley y al testimonio, dice en Isaías capítulo 8, versículo 20. Si no dijeren conforme a esto, es decir, si sus palabras y opiniones no son conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra, es porque no les ha amanecido. Es porque la luz del entendimiento no les ha sido iluminado por el Espíritu Santo. En cuarto lugar, al declarar el principio de sola escritura, los reformadores afirmaban también la claridad intrínseca de la palabra de Dios en contraposición a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana de que solo el Papa y los líderes jerárquicos de la Iglesia podían interpretar la Biblia por sí mismos. Y de hecho la Iglesia Católica sigue pensando eso en el día de hoy. Y el texto favorito es 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21 en adelante, donde dice, ninguna interpretación de las ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Entonces, ven ahí, eso no es de interpretación privada, eso tiene que interpretarlo la Iglesia. El único problemita es que la palabra interpretación que aparece allí es la misma palabra griega que aparece en Hechos capítulo 19, creo que en el versículo 32. ¿Ustedes recuerdan cuando en Éfeso hubo un problema con los vendedores de templecillos de Diana y se armó un tumulto y casi linchan al apóstol Pablo? Y sale Alejandro y le dice a la multitud, si ustedes tienen algún problema con estos hombres, aquella asamblea. Tráiganlo a la asamblea, que en legítimas reuniones como estas, este problema se puede decidir. Esa es la palabra que usa Pedro. Así que lo que Pedro está diciendo es, ninguna profecía de las Escrituras fue escrita por decisión privada del profeta, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue que un día Isaías se sentó debajo de un árbol e escribió Isaías 53. Eso le vino por inspiración del Espíritu Santo. Pero hermanos, dice en el Salmo 19, versículo 8, que el mandamiento de Jehová es puro que alumbra los ojos. El Señor imparte luz al entendimiento a través de su palabra. Y en el Salmo 119, versículo 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. A los simples. Dios habló para que la gente lo entienda. Refiriéndose a esto, decía Lutero, que en el mundo entero nunca se ha escrito un libro más claro que la Biblia. Y en otro lugar escribió, la Escritura tiene la intención de alcanzar a todo tipo de persona. Ella es lo suficientemente clara en lo concerniente a aquellas verdades que son necesarias para nuestra salvación. ¿Qué es lo que Lutero está diciendo aquí? Que eso no elimina la realidad de que en la Biblia hay algunas cosas que sean difíciles de interpretar. Pero en realidad esa dificultad se encuentra en nosotros, no en la Biblia. En otras palabras, es debido a nuestra ignorancia de la gramática, del contexto histórico, del vocabulario, que algunas cosas de la Biblia resultan difíciles de entender para ciertas personas. Pero mis hermanos, ninguna de esas cosas oscurecen el significado de las doctrinas más importantes de la Biblia y no hay ningún pasaje oscuro que no pueda ser interpretado correctamente a la luz de otros pasajes que están más claros. Así que, mi hermano, Dios escribió la Biblia para que tú la entiendas. Lee tu Biblia. Dios te va a hablar a través de tu Biblia. En quinto lugar, aceptar el principio de sola escritura presupone también la completa suficiencia de la palabra de Dios. Si es sola escritura, es porque la Biblia es suficiente. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la Biblia dice todo lo que tiene que decir para cumplir plenamente el propósito para el cual Dios la inspiró. O sea, la Biblia no es suficiente para que un médico sepa cómo sanar a un paciente. Porque la Biblia no es un libro de medicina. La Biblia no es suficiente para que un ingeniero sepa cómo calcular una estructura para hacer un edificio. Porque la Biblia no se escribió para ingenieros. Pero como bien señala nuestra confesión de fe, que es la confesión de fe de Londres de 1689, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Santas Escrituras, a la cual nada ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por tradiciones de los hombres. La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. ¿Es suficiente para conocer a Dios salvadoramente en Cristo? ¿Es suficiente para crecer en santidad? ¿La Biblia es suficiente, mis hermanos, para darnos consuelo en la aflicción? ¿La Biblia es suficiente para lidiar con los problemas del alma humana? ¿La Biblia es suficiente para guiar a la iglesia y su ministerio? ¿La Biblia es suficiente? Eso es lo que Pablo le escribe a Timoteo en el texto que citamos hace un momento. Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es decir, el pastor en la iglesia, alcance la madurez y esté enteramente preparado para toda buena obra. No había ninguna cosa que Timoteo necesitara para alcanzar la madurez o para pastorear la iglesia que no se encuentre en la Biblia. Eso es lo que Pablo le está diciendo. La Biblia es suficiente. En sexto lugar, aceptar el principio de sola escritura es reconocer que solo la palabra de Dios es usada con poder del Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y para transformarnos a su imagen. No hay ningún libro en el mundo que tenga el poder transformador de la palabra de Dios. Ningún libro en el mundo. Hermanos, el poder de la Biblia es impresionante. Para salvar a los pecadores. No hay que saber física cuántica para tú convencer a un impío de que venga Cristo. Predícale el Evangelio. Que la palabra de Dios es suficiente. Conozco el testimonio de un hijo de un pastor que lamentablemente se rebeló contra su papá y se fue de la casa. Comenzó a vivir una vida increíblemente desordenada. Comenzó a beber, comenzó a endrogarse. Y él dice que un día una compañera de trabajo, esta historia es verídica, hermanos. Un día una compañera de trabajo le mandó una cartita con un texto bíblico. Él lee la carta y sabe que ese texto estaba en la carta a los romanos, pero no sabía dónde. Le picó la curiosidad, así que este joven se fue para su casa para buscar en el libro de Romanos dónde estaba ese texto, pero en el camino compró marihuana, compró una botella de alcohol, llegó a su casa, comenzó a fumar marihuana, comenzó a beber alcohol y a leer la Biblia. Y dice él, ya como por el capítulo 10, yo estaba endrogado, borracho y convertido. El poder de la Biblia. Un testimonio raro. Pero es el poder de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la Biblia. Es por medio de su palabra y solo por medio de su palabra que Dios nos lleva a Cristo y revela a Cristo para que contemplando su gloria en la misma Biblia seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ningún libro del mundo puede hacer eso. Solo la Biblia. De manera, mis hermanos, que los reformadores no se inventaron el principio de sola escritura. Ellos no se inventaron eso. Ellos fueron guiados por el Señor para colocar la Biblia en el lugar que le corresponde. La Biblia debe ser nuestra máxima autoridad porque Dios es nuestra máxima autoridad y la Biblia es su palabra. En estos días tuve que tratar junto con un hermano de la iglesia con una pareja con muchísimo problema. Una pareja que en un momento dado de su vida caminaron bien con el Señor, pero hoy su matrimonio es un desastre. Y eran mi hermano mayor y yo, nos sentamos con esta pareja y le dijimos, dígame una cosa, antes de hablar nada aquí, yo quiero saber dos cosas. Primero, ¿ustedes creen en la soberanía de Dios? Sí. ¿De verdad lo creen? O sea, ¿ustedes creen que todo lo que ocurre es controlado por el Dios soberano? Sí, lo creemos. Dos, ¿ustedes todavía siguen creyendo que la Biblia es vuestra máxima autoridad? De manera que si yo les cito un texto bíblico, ¿ustedes no van a rechistar? ¿Ustedes van a creer lo que ese texto dice? Porque lo dice la palabra de Dios, porque si no, no vale la pena seguir hablando. Ahora, si ustedes creen que Dios es soberano, y ustedes creen que este libro es su palabra, obedezcan lo que dice aquí, aunque no les guste, porque Dios es Dios. Y Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Ahora bien, hermanos, ¿todo esto qué tiene que ver con nosotros hoy? ¿Recuerdan lo que decíamos al principio ¿Debemos celebrar la reforma protestante? ¿Debemos atesorar el hecho de que el Señor haya guiado a los reformadores a volver a poner en alto el principio de sola escritura? Mis hermanos, al celebrar 500 años de la reforma, nosotros no tenemos la intención de idolatrar a ningún hombre. Lutero tuvo errores, como todo ser humano. Calvino también, y Zwinglio también. Y no ha habido ningún hombre en la historia que no lo haya tenido, excepto nuestro Señor. Pero lo cierto es que Dios en su providencia levantó a los reformadores en ese momento particular de la historia de la iglesia para que los creyentes que vivimos en estos últimos 5 siglos pudiéramos disfrutar de enormes privilegios que los creyentes de siglos anteriores no habrían podido ni soñar. Por ejemplo, fue por la labor de los reformadores y por su plena confianza en el principio de sola escritura que hoy nosotros disfrutamos el privilegio de poder leer la Biblia en nuestro propio idioma sin ser encarcelados o llevados a la hoguera por eso. ¿Tú sabes el tesoro que tú tienes en la mano por tener la Biblia en español? Eso era algo impensable durante casi toda la Edad Media. Muchos creyentes fueron llevados a la muerte por el único delito de haber traducido la Biblia al idioma común o por haber tenido en sus manos un ejemplar de esas traducciones. Fueron llevados a la hoguera por eso. Casiodoro de Reina, el traductor de la versión de la Biblia en español que hoy conocemos como Reina Valera, se pasó 12 años huyendo por toda Europa con los manuscritos del Antiguo y del Nuevo Testamento para que el mundo de habla hispana tuviera el privilegio de poder leer la Biblia en su propio idioma. Vino Cipriano de Valera 20 años a revisar lo que Casiodoro había hecho. Por eso se llama Reina Valera la versión. Debemos estar profundamente agradecidos a Dios por esos hombres que Él usó para transmitirnos, para tener en nuestras manos un tesoro tan grande. Pero al mismo tiempo, hermanos, nosotros tenemos que honrar a Dios aprovechando al máximo ese tesoro. ¿De qué sirve tener la Biblia en español, en todas las versiones que tú te puedas imaginar, con letra grande, letra pequeña, letra de Jesús en rojo, si no la leemos? ¿Tú lees tu Biblia? ¿Tú lees tu Biblia en serio? Es la palabra de Dios. Ay, pastores, que mire, es que yo no tengo mucho tiempo. Mire, hermano. Dice un siervo de Dios que una de las razones por la que Dios permitió que se inventara el Facebook fue para demostrar que nosotros tenemos tiempo para orar y leer la Biblia. ¿De verdad que tú no tienes tiempo para leer tu Biblia? Y más con todos los dispositivos inteligentes que nosotros tenemos en el día de hoy. Algunas personas dicen que esto es lo único inteligente que nosotros tenemos, pero hermanos, esto, aquí tú puedes grabar tu Biblia y oírla mientras vas camino al trabajo, puedes leerla cuando tienes un tiempo libre. Hermano, honra el principio de sola escritura, leyendo la escritura. Lee tu Biblia, hermano, medita en tu Biblia, memoriza tu Biblia. Procura sobre todas las cosas obedecer tu Biblia en dependencia del Espíritu de Dios, porque esa es la voz de Dios hablándote a ti. Dios te está hablando a través de su palabra. Por otra parte, es por el principio de sola escritura que hoy podemos adorar a Dios cada semana como iglesia de la manera como Él desea que su pueblo le adore y no conforme a tradiciones e imposiciones humanas. Uno de los lemas favoritos de los herederos de la Reforma es una frase latina que dice: Ecclesia reformata semper reformanda est. Y algunos traducen esa frase como: Iglesia reformada siempre se está reformando. No, la mejor manera de traducir esa frase al español es: la iglesia reformada siempre está siendo reformada por la palabra de Dios. Siempre está siendo reformada por la palabra de Dios. Recuerden, mis hermanos, que la iglesia solo puede avanzar hacia adelante volviendo hacia atrás. Regresando al fundamento. que Dios nos ha dejado en su palabra. De hecho, eso es lo que distingue a una iglesia reformada de una que no lo es. El compromiso de honrar las escrituras apegándose al principio regulativo de la adoración. ¿Y qué significa este principio? La convicción de que en nuestros servicios congregacionales solo podemos hacer lo que Dios explícitamente mandó en su palabra. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, la iglesia no es tu casa. La iglesia no es la casa de los hermanos. ¿La iglesia es la casa de quién? Es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Hay varios casados aquí, así que van a entender perfectamente esta ilustración. Si tú te acabas de casar y llega de visita a tu casa tu querida suegra, y de repente te dice, mira mi hijo, ese cuadro que tú pusiste ahí en el comedor va mejor en la sala, el cuarto de la habitación que ustedes cogieron para la visita debería ser vuestra habitación y ustedes deberían mudarse al cuarto de la visita, esos muebles como están ordenados, no deberían estar ordenados así. Yo estoy seguro que si tú eres como yo, le dirías con mucha ternura y amabilidad, querida suegra, gracias por sus consejos, pero esta es mi casa. Y en esta casa yo pongo los muebles como yo quiero. Pues ¿sabes qué, mi amado hermano? La iglesia no es tu casa. La iglesia no es la casa de los pastores. La iglesia es la casa de Dios. Y en la casa de Dios debe hacerse lo que Dios ha mandado. ¿Y saben qué? Dios no mandó muchas cosas para que hagamos los domingos cuando nos congregamos como iglesia. Dios mandó que le cantáramos, Dios mandó que oráramos, Dios mandó que ofrendáramos, Dios mandó que predicáramos su palabra, que celebráramos la Santa Cena y que celebráramos el bautismo. No hay nada más que hacer en la iglesia. Es tan simple. Sola Escritura. Por otra parte, y muy conectado con lo anterior, es por el principio de sola escritura enarbolado por los reformadores que hoy disfrutamos el beneficio de la predicación de la palabra de Dios en nuestros servicios de adoración. Para nosotros es tan natural hoy día que cada domingo en las iglesias sanas, ¿verdad?, viene un hombre de Dios, abre la palabra, explica un pasaje de las escrituras y en nuestro propio idioma. Pero hermanos, cada vez que eso suceda, deberíamos darle gracias a Dios por los hombres y mujeres de la Reforma que dejaron un rastro de sangre para mantener en alto el principio de sola escritura, porque ese fue un privilegio que muchos no pudieron disfrutar durante siglos. El centro de los servicios de adoración durante la Edad Media era la participación en la Eucaristía, no la predicación de la Biblia. Era la celebración de la misa. Es por eso que en las iglesias católicas, ¿qué era lo que estaba en el centro? ¿El púlpito? No. El altar para la celebración de la misa. El púlpito lo ponían a un lado. Porque la predicación no era un medio para edificar al pueblo con las escrituras. De hecho, las breves homilías que decían los curas eran en latín. Nadie los entendía, solo las personas instruidas. Pero cuando los reformadores volvieron a colocar la Biblia en el lugar de preeminencia que le corresponde a la Biblia, también volvieron a colocar la predicación en el lugar de preeminencia que le corresponde a la predicación. ¿Qué hicieron? Quitaron el altar en el medio y pusieron el púlpito. Este púlpito aquí dice algo. No es simplemente porque es el lugar equidistante a todo el salón. No, cuando tú entras a este lugar y ves este púlpito aquí, donde se predica la palabra de Dios, esto te está diciendo algo. Te está diciendo que el centro de la adoración de esta iglesia es la predicación de la palabra. ¿Saben en cuántas iglesias hoy día se cantan 2 horas y se predica 15 minutos? Y déjeme decirle algo, a mí me encanta cantar, por si acaso. Me encanta la música, me encanta cantar himnos. Pero en el servicio de adoración, nosotros le hablamos a Dios a través de los himnos, a través de la oración. Dios nos habla a través de su palabra. Y es más importante lo que Él tiene que decir que lo que nosotros tenemos que decir. La palabra de Dios es importante. De hecho, no hay adoración verdadera sin la palabra de Dios. No hay adoración verdadera. El centro de la adoración a Dios es la predicación de la palabra. Hay iglesias que dicen, estábamos ahora adorando a Dios, ahora vamos a la predicación. O sea que la predicación no es adoración. Mis hermanos, la predicación es el centro de la adoración. La predicación es el centro de la adoración. Lamentablemente esa no es la realidad en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy. Hay muchas cosas que han desplazado o han sustituido la predicación de la palabra. ¿Saben por qué? Porque han dejado caer a tierra el principio de sola escritura. Y es importante resaltar aquí que no son los líderes los únicos que deben mantener en alto esa bandera. Porque la iglesia no está compuesta únicamente de pastores. Son los miembros de la iglesia, junto con sus líderes, los que deben defender y mantener el principio de sola escritura. Déjame hacerte una pregunta para terminar. Mi hermano, ¿es la palabra de Dios la autoridad suprema de tu vida? De tal manera que tú pudieras decir como Lutero en la dieta de Worms, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Nota que él no dijo, estoy convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. No. Lo que él dijo fue, mi conciencia está atada de tal manera a la autoridad de la palabra de Dios que prefiero morir antes que dejar caer a tierra una de sus doctrinas. Yo te pregunto otra vez, ¿está tu conciencia atada a la Biblia de ese modo? ¿Por encima de cualquier otra autoridad humana? ¿Por encima de las tradiciones? ¿E incluso por encima de tus propias opiniones o de la inclinación de tu corazón? ¿Es cada vez más evidente en tu vida la autoridad de la Biblia en la relación con tu esposo, con tu esposa, en la relación con tus hijos, en tu trabajo, como miembro de una iglesia, en el uso de tu tiempo, de tus recursos, de tus dones, de tus talentos? Tienes un alma sensible a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros, a atar nuestras conciencias a la palabra de Dios antes que ante cualquier opinión humana que contradiga este libro, para que podamos decir como Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. De modo que en nuestras iglesias, que nuestras iglesias continúen siendo columna y baluarte de la verdad, hasta que nuestro precioso, bendito Señor y Salvador Jesucristo regrese en gloria. Que así sea. Amén.